Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a hablar en esta noche del día del juicio, ¿le parece? Si esto fuera televisión, algunos le dan vuelta al canal. Vamos a hablar del día del juicio. Hebreos 9:27 dice, ¿cuántos saben de memoria ese versículo? Quiero saber, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Alguien dijo, si un abogado se vuelve loco, pierde el juicio. Eso dice Hebreos 9:27, de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuándo va a ser el juicio? Vamos a tratar en esta noche. ¿A cuál juicio se refiere la Escritura? ¿Ok? La Biblia nos habla del día del juicio. Vamos a ver qué está. Ahí está Kevin, abusado. Mateo 10:15 dice, fíjate, el juicio habla este versículo. Mateo 10:15 dice, de cierto os digo, que en el día del ¿qué? Del juicio. Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mateo 11:22 dice, por tanto os digo que en el día del ¿qué? Del juicio, una vez más. Será más tolerable el castigo para ¿quiénes? Para Tiro y para Sidón que para vosotros. Mateo 12:36, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta, ¿cuándo? En el día del juicio. Marcos 6:11, si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que, ¿cuándo? En el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra. Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos. Ponga atención, castigo para ser castigados. ¿Cuándo, señores? En el día del juicio. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. ¿Cuándo, iglesia? En el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La Biblia habla de varios juicios. Hay juicios que han sucedido en el pasado, como hay juicios que están reservados para el futuro. Los juicios del futuro, el juicio de la gran tribulación, que será inmediatamente después del rapto de la iglesia, cuando Cristo venga por su iglesia, en ese instante comienza un juicio de 7 años que se llama tribulación. 7 años, primeros 3 años y medio, el principio de dolores, segundo 3 años y medio, la gran tribulación. También la Biblia nos habla acerca del juicio del tribunal de Cristo. Nos habla del juicio de las naciones, nos habla del juicio de los ángeles y nos habla del juicio del gran trono blanco. También dice la Escritura que los ángeles caídos también tendrán un día su juicio. Judas, versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Es un solo versículo, un solo capítulo. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para cuándo? Para el juicio del gran día. Bueno, el día del juicio. ¿Habrá un juicio? Este día yo estaba leyendo en las redes sociales. Cada cosa, hermano, mire, hoy tenemos que tener tanto, pero tanto cuidado. Aparece un individuo por ahí diciendo, I believe in, dice, yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia, dice este hombre. Y tiene un video, no sé, de 15 minutos y después aparece otro video de 20 minutos donde el hombre dice por qué razón no cree él en la iglesia como institución. Hermanos, y después de lo que este hombre dice en esos videos, aparece una chorrera de gente haciendo comentarios diciendo cada bobería, hermano. Que es cierto que ellos tampoco creen, que ellos aquí, que ellos allá, dicen que las iglesias son un negocio. Pero qué bobos que son esta gente. ¿Y dónde se van a reunir? Y luego aparece uno diciendo, lo mejor es que uno se reúna en una sala de una casa. Ah, ok. ¿Y cuando crezcan qué van a hacer? Van a hacer la sala más grande. ¿Sabe cómo se va a llamar eso? Iglesia. ¿Y quién va a pagar por eso? ¿Y quién va a cuidar los niños? Digo, es una bobería todo lo que... Pero repito, hay todo tipo de pensamiento hoy en día. La Biblia habla de un juicio, y si la Biblia habla de un juicio, habrá un juicio, mis hermanos. Quiero explicarle despacio todas estas cosas. Mira, cuando el versículo con el que comenzamos dice de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, dice la Escritura, viene el juicio. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Aquí le voy a explicar cuál es el punto de vista cristiano evangélico cuando una persona muere. Lo que la Biblia enseña es que cuando alguien muere, si usted conoce al Señor, como el caso de mi hermano García, que pasó a la presencia del Señor, la Biblia dice que ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. ¿Ok? Cuando una persona que no conoce al Señor, ¿ok? O que no, bueno, que no tiene a Cristo en el corazón, que no ha vivido conforme a la palabra del Señor, muere, se va al infierno. Ahora, déjeme explicarle algo. Le voy a explicar los dos puntos de vista para que los entendamos, ¿ok? Porque estamos hablando, fíjate, si un creyente muere, mi hermano, si un creyente muere, nuestro cuerpo, ¿ok? Se queda en el polvo, nuestro cuerpo se queda enterrado ahí, pero nuestro espíritu, nuestra alma, pasa a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque un día vamos a resucitar, escúcheme esto, todos, unos para vida y otros para condenación. Entonces, una persona muere, como el caso de hermano García, su cuerpo inerte va a quedar en la tierra, pero su espíritu está en la presencia del Señor en este instante. Un día, el cuerpo del hermano va a resucitar. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por su iglesia. Nadie sabe cuándo será. Cristo viene por su iglesia, se posa en las nubes, escucha la final trompeta, los muertos en Cristo, ¿qué pasa con ellos? Resucitan primero. Bueno, y mucha gente ha dicho, y pastor, ¿y para qué tiene que resucitar el cuerpo si de todas maneras el alma de uno ya está en el cielo? Porque acuérdese que al cielo no entra nada inmundo. Este cuerpo es inmundo. Pero cuando Cristo venga, resucita nuestro cuerpo para juntarse con nuestro espíritu, porque de acuerdo a la palabra del Señor, un día nosotros vamos a reinar con Cristo en el milenio. ¿Ok? Entonces, para reinar con Cristo en el milenio, vamos a necesitar un cuerpo glorificado. ¿Ok? Así es la situación. Entonces, nosotros, usted muere, ¿verdad? Su espíritu pasa a la presencia del Señor, su cuerpo queda enterradito. Cuando Cristo viene, resucita ese cuerpo para tener un cuerpo glorificado el resto de la eternidad. Cuando un inconverso muere, una persona que no conoce al Señor, o una persona que vivió su vida como quiso, pues que no honró a Dios verdaderamente, porque acuérdate una cosa, hermano, creyente no es aquel que dice yo un día recibí al Señor, creyente es aquella persona que se niega a sí mismo, que toma su cruz todos los días. Creyente es aquella persona que busca a Dios. Creyente es aquella persona que ama a Dios más que cualquier cosa en este mundo. Creyente es aquel que sirve al Señor. Creyente es aquel que adora a Dios. Ese es el creyente, de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Okay? Entonces, cuando una persona inconversa muere, fíjate, pasa a un infierno que se conoce como un infierno preventivo. No es el lago que arde con fuego y azufre todavía. La persona pasa a un infierno preventivo. Pastor, ¿y de dónde saca usted eso? ¿Se acuerda usted el rico y Lázaro? ¿Se acuerda? El rico murió y estaba en un lugar de tormento. Mire, no ande creyendo ese montón de tonteras usted que dicen que si en el infierno va a estar alegre. Momento, mi hermano. No se meta eso en la cabeza. El infierno es un lugar de tormento, es un lugar de dolor, eso es. Y es un estado preventivo. La gente, el que se muere sin Cristo, se va a ese lugar, ¿ok? Esperando hasta el día de la resurrección. De tal manera que los que morimos, tanto los creyentes como los inconversos, nos quedamos esperando una resurrección, ¿ok? Y ahorita le voy explicando para qué es esa resurrección. En Daniel 12:2 ponga atención a ese versículo, mire lo que dice. Y muchos de los que duermen, acuérdense que la palabra duermen quiere decir que se murieron, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, los creyentes, y otros para vergüenza y confusión perpetua, los inconversos. ¿Ok? Todos vamos a resucitar un día, todos. Acuérdense, esta es la enseñanza de la palabra de Dios, palabra eterna, verdadera, real, inefable, que no se equivoca. Lo que diga su vecino, lo que diga su abuela, a mí me tiene sin cuidado, pero lo que dice Dios, esta es la verdad. ¿Ok? Lo que usted le va a decir un señor, un maharachi, que él viene de estudiar allá con los hindúes en el Himalaya o no sé dónde, me tiene sin cuidado. Esto es lo que dice Dios. Y lo que dice Dios es lo que se cumple. Y esta es la inerrable palabra de nuestro Señor. Inerrante. Ok, entonces, de acuerdo a este versículo, los que morimos seremos despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. En Juan 5, 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, ojo, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, 29, y los que hicieron lo bueno, ¿qué significa lo bueno? No vaya a malentender esta porción de la Escritura, porque el infierno no es para la gente mala, ni el cielo para la gente buena. El infierno es para los que rechazaron a Cristo, y el cielo para aquellos que han depositado su confianza en Él. ¿Ok? Nadie se salva por buenas obras, mi querido y amado hermano. Entonces, hacer lo bueno que es, abrirle el corazón al Señor, vivir para Dios, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, los que rechazaron a Cristo, los que vivieron como se les dio su santa gana, a resurrección de condenación. Bueno, ahí tenemos nosotros eso. Ahora, seremos levantados para juicio. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, por favor. Apocalipsis 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mire el versículo siguiente. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí tenemos nosotros que está el juicio del Señor. Habrá un juicio. Ahora, hermanos, la Biblia nos enseña y nos habla de que mientras tenemos vida es cuando una persona se puede decidir por Dios, nada más. Esta es una enseñanza, amados míos, que la gente lo toma de una manera muy insignificante, muy superflua, sin la importancia que merece. Fíjate que hay gente que le tiene más temor a un juicio en una corte que el juicio que un día tendrán delante de Dios. Y en estas cosas no se piensa mucho. Pero habrá un juicio, de acuerdo a la palabra. Bendito sea el nombre de Dios, que todos aquellos que hemos recibido a Cristo, y Cristo es nuestro Señor, es nuestro Dios, Él es nuestro Curios, vivimos para Él, caminamos por Él, nos levantamos por Él, y no podemos vivir sin Él, porque Él es nuestro Dios, nuestro Señor. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados. ¿De qué manera? Mire, hermano, esto es un privilegio maravilloso. Esto es un privilegio eterno que no lo tiene cualquier persona. Su vecino, sus compañeros de trabajo, sus familiares, aquellos que piensan que lo saben todo, porque de todo hay en la familia, ¿no es cierto? Y de todo hay con los amigos, y de todo hay en el trabajo. Hay gente que piensa que nosotros estamos locos, Lucas. ¿Ve? Y que nos han lavado el cerebro, y que cómo es posible que usted puede creer a estas cosas. Hay gente que piensa que estamos fuera del lugar, pero esta palabra es tan verdadera, tan real. La Biblia dice que habrá un juicio, y mis amados hermanos, habrá un juicio. Bendito el Señor, aquellos que conocemos a Cristo, ¿sabe dónde fue nuestro juicio, mis amados hermanos? En la cruz del Calvario. Y ese juicio que nosotros merecíamos por nuestras obras, Cristo a morir en la cruz dijo: yo voy a llevar el pecado de todos ustedes. Y por eso es que el justo se hizo injusto y cargó todas nuestras culpas en la cruz, para que nosotros un día como hoy podamos levantar nuestras manos y decirle: bendito sea tu nombre, gracias Señor porque me salvaste, gracias porque llevaste el precio de mis pecados, gracias Señor porque en tu cruz fue clavado el acta de los decretos que se encontraba en contra nuestra, fue clavada en la cruz y el Señor nos perdonó todos nuestros pecados. Es por eso que al morir un creyente pasa a la presencia del Señor, como lo expliqué hace un instante. Bueno, ahora, hay porciones de la Escritura donde se nos habla de lo que será el juicio del gran trono blanco. Y valdría la pena que le echemos un vistazo, por favor, si nos vamos a Apocalipsis. En el capítulo 20. Dice la palabra del Señor: y vi un gran trono blanco. Versículo 11, por favor. Entonces, fíjate, mi hermano. Cuando una persona que no conoce a Dios muere, pasa a un infierno preventivo. Y esto es triste y es doloroso. Y yo le he venido diciendo a usted, a mí me cuesta trabajo entender cómo usted se puede preocupar de la salud de su mamá que vive allá en San Andrés, Calzones Cortos. Que mi mamá esté bien, que mi papá no le falte nada. Yo le mando su dinerito para que compre eso. Pero usted jamás en la vida se ha preocupado de su alma. Y esto es duro tener que decirlo, pero es la verdad y los pastores no lo podemos ocultar. Todos nuestros familiares que murieron sin Cristo se fueron al infierno, hermano. Y hay mucha gente que dice: sí, pero a mi mamá nunca nadie le habló. ¿Y usted qué sabe? ¿Usted qué sabe que nunca nadie le habló? ¿Usted qué sabe si un día comprando aguacate la señora en el mercado se le acercó una persona a compartir el Evangelio? Y a su mamá le importaron más los aguacates que el Evangelio. ¿Usted qué sabe? Pero Dios es un Dios justo, hermano. Entonces, esta situación es bien delicada. Todas las personas, por eso es que nosotros tenemos que decirle a la gente que busque a Dios, que le entreguen su vida al Señor. Mire, yo un día hace muchos años, yo hice una lista, yo me puse con una listita de toda mi familia es inmensa, mi abuela tuvo 11 hijos, y bueno, pues todos ellos, ¿verdad? Mis tíos, ahí en cuenta mi madre, y comencé a escribir toda mi familia, quienes eran creyentes y quienes no, quienes creyentes y quienes no, quienes creían. Y gracias a Dios encontré pues que muy pocos de ellos no eran creyentes. Y decidí un día ir a mi país y comencé a investigar y a hablar. Uno de los tíos, que ya murió por cierto, uno de mis tíos, imagínate lo que pasó. Yo le dije a mi primo creyente, por la gracia del Señor, congregando en segunda iglesia, y me dijo mi primo: mira David, un día subí a mi papá engañado al carro. Era día domingo. Y le dije: papá, vamos a ir a comer. Escucha esto. Y en el camino, dice que el papá, mi tío, le dijo: ¿a dónde me llevas? Este no es el camino para el restaurante. Y el papá le dijo: mira, vamos a ir a comer, pero primero vamos a ir a la iglesia. ¿Me bajás en este instante, por favor, del carro? Ya te dije que yo no quiero saber nada de tu iglesia, no quiero saber nada de tu Dios. Bájame aquí. Papá le dijo: pero es que si vos no le entregas tu vida a Cristo, te va a hacer el... Yo ya sé que voy al infierno, le dijo. Déjame, hombre. Yo me quiero ir al infierno, ¿cuál es el problema? Y dice que le tuvo que parar el carro y el viejo se bajó. Tenía otro tío, que yo me senté a la mesa con él. Casi 2 horas le expliqué el Evangelio. Y después de explicar el Evangelio me dijo: yo no creo en los pastores, son atajos sinvergüenza que son aquí. Y le digo: pero si ningún pastor murió por usted, murió por usted el príncipe de los pastores, Cristo. Yo no estoy diciendo que crean nosotros los pastores. Ningún pastor puede salvar a nadie. Ninguno, si el que salva es el Señor. Le estoy pidiendo que ponga su fe y confianza en Dios, no en mí. No, me dijo, el infierno va a estar alegre, ya no sé qué, ya no sé cuándo. Hermano, cuando él rechazó a Cristo, le dije: entonces mire una cosa, tío. Ya que usted no quiere tener la seguridad del cielo, por lo menos quiero que tenga la seguridad del infierno. Usted sabe que si se muere sin Cristo se condena. Bueno, me dijo, si eso decís vos, no, eso dice la Biblia. Hermano, y murió el Señor hace unos cuantos años. Y mire, cuando a mí me dijeron, se murió fulano de tal, yo dije, yo sé dónde está. Yo sé dónde está porque él quiso ir. ¿Usted piensa que todo el mundo le abre el corazón a Dios? Usted no se da cuenta de la cantidad de personas que nos visitan en el año aquí en esta iglesia. Y son expuestos al Evangelio. No hay un culto en esta iglesia. No hay un servicio que no sea una invitación para recibir a Cristo. No hay un servicio que no sea una invitación. Y cada persona que se siente en una de estas sillas y escucha el Evangelio y al final del culto se le dice, quiere entregarle su vida a Cristo, en ese momento la persona toma la decisión o de entregarle su vida a Dios o rechazar el Evangelio. Y la inmensa mayoría, hermano, con que rechazaron a Cristo mismo cuando Él les predicaba, ya no se diga hoy en día. Eso es delicado. Pero la Biblia habla de ese día del juicio. Entonces, cuando un inconverso, hermano, desgraciadamente, un hijo suyo, un hermano, un tío, un primo, un abuelo, una abuela, familiares nuestros que están en este momento sufriendo porque no recibieron a Cristo, porque prefirieron sus vicios, porque prefirieron... Mire, ¿usted cree que no hay gente? Una vez me dijo un amigo mío, que yo le hablé del Evangelio, me dijo, ay, David, me dice, pero ¿verdad que si yo le entrego mi vida a Cristo, como vos decís, ya tengo que dejar una cosa y tengo que dejarla? Y a mí me gusta, me dijo. A mí me gusta mi mundo. Eso no es ninguna cosa nueva. La Biblia dice que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice la Escritura. Hay personas que prefieren su vida, hay personas que prefieren su mundo, hay personas que prefieren hacer como ellos quieren en lugar de aceptar el mensaje del Señor. Van a un infierno preventivo y se quedan ahí hasta el día de la resurrección. ¿Cuándo van a resucitar? En el juicio del gran trono blanco. ¿Qué va a pasar en ese juicio? Juan el Amado, desterrado en la isla de Patmos, tuvo esta visión y vio un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, huyó el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Quiere decir que nadie puede decir, yo me voy a esconder, yo me voy a ir para acá, me voy a ir para allá. Luego dice el siguiente versículo. Y di a los muertos, ¿cuáles muertos? Grandes y pequeños, de pie, ¿delante de quién? Delante de Dios. ¿Qué quiere decir, pastor, los muertos grandes y pequeños? Quiere decir los magnates de este mundo, quiere decir los pobres y los ricos. Desde el pobre desdichado que duerme en la calle hasta cada rey que ha gobernado Inglaterra que ha muerto sin Dios en su corazón. Desde gobernantes de las naciones, millonarios, multimillonarios, papas, cardenales, obispos, arzobispos, príncipes de este mundo, califas de Bagdad, los maharachis de la India, los grandes y pequeños, deportistas, artistas, cantantes de todas las generaciones, cada hombre que jamás haya caminado por las calles de Babilonia antigua, los pecadores del puerto de Corinto en los tiempos del apóstol Pablo, como los que se encuentran jugando en Las Vegas que no conocen a Cristo Jesús. Vi a los muertos grandes y pequeños. Todos estarán delante de Dios. Qué interesante que un día Jesucristo estuvo delante de Pilato. Ahora Pilato estará delante de Jesucristo. Porque el juez de la tierra, Jesucristo, estará sentado en su trono para juzgar a las naciones en ese momento. El juez es Jesús. Regresamos a este versículo en un instante. Apocalipsis 1.18 dice, y el que vivo y estuve muerto, 1.18, mira, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tiene las llaves de la muerte, tiene las llaves del infierno. ¿Quién es ese? Cristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Ahora, Dios el Padre le entregó todo el juicio a Jesucristo, su Hijo. Eso dice Juan 5:26-27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio, ojo, autoridad de hacer juicio. Por cuanto es el Hijo del Hombre. Es decir, el Padre le dijo a Jesús, Hijo, tú fuiste el que moriste en la cruz. Tú fuiste el que derramaste tu sangre. Tú eres el juez de la tierra hoy en día. Regresamos a Apocalipsis 20 y dice ese versículo, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. A ver, un momento. ¿Cuáles libros? El cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban, ¿qué dice? escritas en los libros según sus obras. ¿Sabe usted que una persona antes de conocer a Cristo, con respeto y con cariño y con la verdad le digo, si aquí hay una persona que nunca antes ha recibido al Señor, ¿sabe usted que todas las obras que usted ha hecho están escritas en el cielo? Todas. Usted ayudó a una ancianita a pasar la calle, eso está escrito en el cielo. Pero usted enciende la computadora para ver pornografía, también está escrito en el cielo. Todas las cosas buenas que usted ha hecho están escritas, pero todas las cosas malas que ha hecho también están escritas en el cielo. Hay un file en contra suya. Hay un archivo en contra suya. Las cosas de las que usted se avergüenza en la vida están escritas en ese archivo. Ahora, ya se pusieron algo. Ay, Dios mío, dicen, ¿verdad? Bueno, sí, sí, cabalmente. Ahora, los creyentes, por la gracia del Señor, ese archivo se destruyó el día que le entregamos nuestra vida a Cristo. Ese día, ese acta de los decretos que estaba en contra nuestra. Algunos hermanos son folios y folios y folios, ¿verdad? Y la mano alcanzarían todas las páginas que hay en todo Vancouver para llenar el montón de cosas que han hecho. Fueron clavadas en la cruz el día que le entregamos nuestra vida al Señor. Entonces Jesucristo dice, Padre, yo morí por esta persona. Okay, sus pecados ya no cuentan más porque yo los llevé en la cruz del Calvario. Pero aquella persona que todavía no conoce al Señor, sus obras están escritas en el cielo. Y está escrito todas las veces que a usted le hablaron de Dios y usted dijo, no, gracias. Esas mentiras que dice la gente, porque a mí la mentira me cae mal. Y nosotros los latinos somos unos grandes mentirosos, mano. ¿Sabe qué cosa me cae mal a mí? Y nosotros somos así. Pero es cultura, es tradición. Cuando usted entra a una tienda y mira un producto y quiere comprar y le dice a la pobre señora, ¡ay, paso al ratito! Mejor no digo la palabra porque... O sea, no sea mentirosa. ¿Va a regresar usted? No va a regresar. Entonces, dígale a la señora, mire, gracias. Si cambio de opinión, me doy una vuelta. Es más honesto eso. Y una vez me acuerdo yo que estábamos, por cierto, en un lugar, ¿cómo se llama? En Michoacán, que estábamos allá adentro Tremendo era que estábamos. En ese pueblo de Michoacán, allá cerquita de Morelia. No, ni tanto, quizá como una hora adentro. Y mire, y la gente iba pasando ahí, y una señora estaba con nosotros en la iglesia. Y le estaba diciendo, ña Juanita, mire, véngase para el culto. Ahorita regreso más tarde. Y la señora decía, mentira, esa no vuelve. Venía otra, hey, ña Marta, mire, véngase. Ahorita regreso más tarde. Mentira, esa vieja no regresa. Hermano, nadie regresó. Y todos nos dijeron, regreso más tarde. Esas obras están escritas allá. Mira. No lo digo yo, léalo, ¿ok? Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Quién las escribió? Dios tiene allá, hermano, Dios tiene quien las escriba. Si nosotros tenemos la capacidad, siendo humanos, de poder ver cosas que pasaron hace tantos años. Yo tengo videos de mis hijos. Tengo videos de mis hijos cuando estaban tan pequeñitos, de voladita los ponemos ahí, los vemos chulones y no les gusta. ¡Ay, quíteme eso de ahí, por favor! ¡Destruyan ese video! Cuando fuimos a Disneyland, cuando fuimos estado aquí, cuando hemos ido fotografía. Tengo todo eso. Si nosotros podemos ver las obras de la gente de hace tanto, ¿cómo no va a ser Dios si Él es Dios, pues? Él es Dios, las obras de cada persona. Ahí están las que no sabe su mujer y las que sabe. Las que sabe su marido y las que no sabe. Ahí van a estar. Según sus obras, eso dice el versículo. Siguiente versículo. Y el mar entregó los muertos. Si usted me va a decir, pastor, pero ¿cómo? Mire, si mi esposo se lo tragó un tiburón. No se preocupe. El mar entregará a los muertos. Usted me dice, pastor, mi familiar estaba en el Titanic. No se preocupe. El mar entregó los muertos que había en él. La muerte y todos los cementerios entregaron los muertos que había en ellos. Personas que no se encontraron nunca más. Hermano, todas personas que han nacido sobre la faz de la tierra, que no conocen a Dios, serán levantados en el juicio del gran trono blanco. Todos. Y dice, grandes y pequeños. Quiere decir que ahí va a estar don Chepe Trompo, el de la esquina, como ahí va a estar también un rey de Inglaterra que no conoció a Dios, ¿me entiende? Todos ellos, no importa cuánto dinero hayan tenido, no importa a qué sociedad hayan pertenecido, estarán delante de Dios. Y fueron, dice el versículo, juzgados, cada uno según sus obras. Ahora, aquí viene la situación. Si Dios es el juez de la tierra y hay mandamientos, no harás aquí, no harás allá, no harás esto, no harás lo otro. Dígame, van a ser juzgados, pero el pecado más grande, aquí viene, lo que se conoce como el pecado imperdonable, es el haber vivido para usted mismo y no haber vivido para Dios. No tanto creer, porque la gente dice, no, Dios guarde si yo creo. Sí, pero ¿cuándo fue la última vez que usted adoró al Señor? ¿Cuándo fue que fuimos a la iglesia, niño? ¿Cuándo fue que se murió tu abuela? Como hace 10 años, vaya, ahí fuimos. Hay gente que es así. Ese es el pecado imperdonable. Haberse olvidado de Dios. Es que esto es delicado, hermanos. Es que usted piensa que la gente viene a este mundo, vive y hace lo que se le ronca la gana. No hay religión, no hay Dios, como decían los autobuses una noche, de la noche para la mañana en Inglaterra, que todos los autobuses decían, Dios no existe. Porque decían que el hecho de la existencia de Dios martirizaba a la gente y le ponía un gran estrés. Ahora pues, Dios no existe. Ellos pueden decir lo que se le ronque su gana. En una oportunidad le dijeron a un predicador, un periódico salió en la mañana diciendo, Dios no existe. Y fueron a tocar a la puerta al predicador. ¿Qué opina usted? Mire, Dios no existe. Y usted que es un gran predicador, ¿qué opina de esto? Y él me dijo, qué raro, dijo. Qué raro eso. ¿Por qué? Si por hoy en la mañana hablé con Dios, le dijo. ¿Cómo está eso que no existe? Si hoy en la mañana hablé con él. O sea, la gente del mundo puede decir lo que se le ronque su santa gana. De ahí la importancia de este libro bendito, hermano. Este libro es para vivirlo, este libro es para leerlo. Este libro no es historia, este libro es el rema. Toda esta palabra que tenemos aquí es viva, no está muerta, es viva y es eficaz. Y es cortante como espada de dos filos. Eso es cortante como espada de dos filos. Si usted en ese momento está, ay no, que yo no creo eso, que no sé qué. Claro, ¿y qué va a andar creyendo con las obras tan negras que ha vivido usted? Sabiendo que tiene que dar cuentas un día, sabiendo que el día que se ponga delante de un juez, ¿qué va a andar diciendo usted que es inocente? ¿De dónde? Dígame. Si los abogados de aquí suelen ser tan terribles, tan tremendos, que le sacan a usted vida y milagros y cosas que usted jamás en la vida se imaginó. ¿Cómo supieron? ¿De dónde sacaron esa información? Lo hacen, hermano. Mire, cuando van a haber elecciones en cualquier parte del mundo, los partidos contrarios se esfuerzan hasta decir ya no y le pagan a los mejores abogados con un solo objetivo, que le encuentren las cosas más negras a los contrincantes y las hallan. Y algunos le encuentran un montón. Y algunos ni siquiera llegan. Fíjese que cuando ya van anunciando su candidatura y se dan cuenta que le sacaron el montón de cosas, se retiran ellos solitos, se agarran de la oreja y mejor me salgo, dicen, antes que me vayan a sacar con ese montón de cosas. Y ese día le van a presentar las obras a la gente. Uy, hermano. Ahora fíjate. Se va a leer la carta. ¿Cómo va a ser esa carta? Yo me imagino. Me imagino que un ángel o un arcángel o un querubín, no lo sé, va a decir palabras como estas, supongo yo. Como dicen aquí, ¿verdad? No van a decir, all right, porque ya van a estar todos de pie, dice la Escritura. Pero va a decir, el juez de toda la tierra, justo y verdadero, el santo, el Señor de señores y Rey de reyes, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, quien murió en la cruz del Calvario para la redención del mundo, presenta cargos en contra, ponga usted, de Juan Luis Pérez. Se le acusa. ¿Dónde está Juan Luis Pérez? Y ahí pasa al banquillo de los acusados Juan Luis Pérez, ¿verdad? Aquí estoy yo. Se le acusa. ¿De qué se le acusa? Se le acusa de rechazar a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, de ignorar las leyes de la santa palabra de Dios, la Biblia, de vivir una vida egoísta, viviendo para sus deleites e ignorando que fue creado para alabanza y la gloria de Dios. Se le acusa al señor Pérez de su indiferencia ante el sacrificio del Creador y sustentador de la tierra, de su indiferencia a la muerte del Hijo de Dios en el Calvario, de su indiferencia al derramamiento de la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. De encontrarse culpable el acusado, será trasladado inmediatamente a un lago que arde con fuego y azufre. ¿Cómo se declara el acusado? ¿Inocente o culpable? Ahí no hay abogado, señores. Ahí es usted nada más. Entonces va a decir, no, no, Dios guarde, si yo creía. Entonces, ¿cómo se declara? Yo me declaro inocente. Muy bien, entonces vamos a ver sus obras. Van a ver algunos, hermanos, que tan pronto se las van a comenzar a poner las... No, ya no, voy a decir ya no, no. Guilty, 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 guilty. Culpable, culpable, culpable. Porque eso dice la Escritura, según sus obras. Según sus obras. Y le van a mostrar a las personas las veces que se le habló de Dios. Las veces que tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo. Por eso le decimos nosotros a la gente, por 30 años en esta iglesia, y lo hacen toda la mayoría de las iglesias, usted no está aquí por casualidad. A usted Dios lo ha traído, ¿sí o no? A usted Dios lo ha traído. Dios hizo que usted se encontrara una persona en el SkyTrain. Y Dios hizo que a usted le sonara su celular. Y Dios hizo que esa persona le escuchó hablar a usted español. Y Dios hizo que se le moviera. Le digo, mucho gusto, ¿qué tal, cómo está? Le vi la cara que tiene de ruso, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿verdad? Yo quiero invitarlo a mi iglesia. Y mire, este es mi número. Y, ay, mire, qué bueno escuchar a una persona que habla español. Y aquí este número mío, encantado. Y usted le vuelve a buscar. Y usted lo vuelve a llamar. Y usted dijo, ay, para que esta señora me deje de fregar, voy a ir con ella al culto un día, pues. Y usted vino un día. Y usted escuchó la palabra. Y a usted se le presentó el evangelio. Pero a la hora que se le presentó el evangelio, usted prefirió que no. O sea, bajó la cabeza, ¿verdad? Abrió un ojo para que nadie lo fuera a molestar. Y se quedó. Todo eso está en el libro de las obras. Y le van a presentar el video a usted. Usted dice que nunca le hablaron. Te vamos a presentar todas las veces compañeros de trabajo que te hablaron. Tu tío, tu tía, tu hermano, tu hermana, persona. Y tú rechazaste, rechazaste. Esa es la acusación por rechazar, por rechazar. Esa es la acusación por la indiferencia, indiferencia, indiferencia. Hay gente que piensa que la historia del Calvario es simplemente eso, una historia. Y que puede vivir como se le ronca su gana. ¿Y qué importa que Cristo haya venido a morir? ¿Y qué importa lo que el Señor hizo en la cruz? ¿Y qué importa? Yo voy a vivir mi vida. Si aquí estamos nosotros para hacer dinero, para pagar nuestras cuentas nada más. Cuando la Biblia dice que hemos sido creados para alabanza de su gloria. Es por eso que habrá un día del juicio. Es por eso que habrá un día del juicio. Y luego dice el versículo siguiente, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Porque después de ese juicio, escuche, ya no hay más muerte. ¿Por qué decimos que nuestro hermano García ahora está en la presencia del Señor? Un día se va a unir con su cuerpo glorificado y seremos eternos. Escucha, la eternidad es el que muere con Cristo para vivir eternamente con Él en la gloria. Y el que muere sin Cristo para sufrir condenado eternamente. Tártarus, le llama la Escritura, al estado de condenación final. En este momento muere una persona sin Dios y va a un infierno preventivo, como estuvo el rico y Lázaro, en la historia del rico y Lázaro. Pero después del juicio del trono blanco, en ese día cuando la persona esté acusada y se dé cuenta la razón, porque Dios no va a mandar al infierno a nadie sin un juicio. Este es el juicio del gran trono blanco, para demostrarle a la persona que verdaderamente es culpable. Culpable de haber vivido una vida indiferente de Dios. Culpable de haber hecho a Dios a un lado. Culpable de que usted, lo más importante es usted, lo más importante es su vida, lo más importante es su trabajo, lo más importante es su dinero. Por eso habla de indiferencia a la gloria de Dios, indiferencia al sacrificio, indiferencia a la sangre. La muerte no va a existir más. Fueron lanzados al lago de fuego. Ese lago de fuego es el Tártaros, el estado de condenación final. Esta es la muerte segunda, porque es muerte espiritual. La muerte primera es muerte física. Versículo 15. Dice la palabra: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¡Ay, bendito libro de la vida! Gloria a Dios. En ese libro de la vida están escritos nuestros nombres por la gracia del Señor. Por eso dice el coro: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Qué lindo, qué privilegio, qué honor recibir del Padre que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Carlos David Rodríguez, 17 de junio 1979, su nombre fue inscrito. Las personas que mueren sin Cristo, sus nombres no están en este libro. Por más que usted diga, mire, búsquelo con Z, búsquelo, no, si es que tiene que... No, es que si no tiene a Cristo, no tiene a Cristo. ¿No cree usted que van a estar los ángeles ahí batallando, moviendo papeles para un lado y para el otro? La pregunta es, ¿fueron tus pecados lavados con la sangre del Cordero? Esa es la única pregunta, la única. No hay otra más. La pregunta no es si hiciste la comunión. La pregunta no es si te bautizaron cuando eras pequeño. La pregunta no es si fuiste a la iglesia algún día. La pregunta es, ¿fueron tus pecados lavados con la sangre del Cordero? ¿Depositaste tu fe y confianza? ¿Usted sabe lo que significa? ¿Por qué habla la Biblia de que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? ¿Por qué? Porque lo que nos entregó fue lo que tenía. Nos dio a su Hijo. Y te va a dar a su Hijo, y va a ir a la cruz, y le van a poner una cuenta corona de espinas, y le van a meter clavos en sus manos y en sus pies, para que usted viva como se le ronca su santísima gana. Eso es caer en manos de un Dios lleno de ira. Que le diga: te di a mi Hijo, y mira lo que hiciste con él. Te di a mi Hijo, y no te importó. Derramó su sangre, y fuiste indiferente ante la sangre del Cordero. Cuando te dije que fuiste creado para alabanza de la gloria de Dios. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice ese versículo 15. Bendito el nombre de Dios, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, en esta noche damos por terminada esta serie de Perseverando en la Fe y en la Verdad, donde el escritor de Hebreos dice: señores, miren, les hemos hablado, les hemos exhortado a no deslizarse, a no endurecer los corazones, a no desobedecer, a no descuidar la fe, a no descuidar los valores espirituales. Les hemos exhortado a no dejar de congregarse, a no ser negligentes con la palabra, a no ser incrédulos, a no ser eternamente niños, a no perder la confianza. Ahora, si después de todo esto ustedes quieren seguir viviendo su vida y apartarse del Evangelio, déjenme decirles que ya no queda más sacrificio por ustedes, sino una horrenda expectación de juicio, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por esta palabra. Señor, esta palabra nos llena de regocijo al saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero al mismo tiempo nos llena de tristeza al pensar en todas aquellas personas que todavía no han rendido sus almas delante de ti. Padre Santo, ayúdanos a entender que este es el trabajo de nosotros, la iglesia. Que nadie muera sin Cristo, Señor. A preocuparnos por nuestros familiares, papá, mamá, hermanos, hermanas, sobrinos, hijos, familiares cercanos, compañeros queridos de trabajo, aquellas grandes amistades que tenemos, Señor, de gente con la que compartimos, con la que reímos, pero que no tienen a Dios en sus vidas. Padre Santo, nosotros creemos con todo el alma, con todo el corazón, que esta palabra tuya es verdad, es realidad, y que todo lo que está escrito aquí acontecerá un día. Toda jota, toda tilde tendrá su cumplimiento en tu bendita palabra, Señor. Sabemos que el cielo y la tierra pasará, pero que tu palabra no pasará. Es tan real, es tan verdadera. Te alabamos, te bendecimos y no nos cansamos de agradecerte, Señor, por ese sacrificio tuyo en la cruz. Bendito seas por la eternidad. Mientras oramos en esta noche, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, mira, el mensaje ha sido más que claro. Dios te ama. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Dios quiere salvarle. Dios quiere perdonar sus pecados y darle la bendición de la vida eterna. Para eso, lo que usted necesita es entregarle su vida a Jesús. Ábrale su corazón al Señor y dígale: Señor, en este día abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Si hay alguna persona en esta hora que quiere recibir a Jesús, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Alguna persona, alguien que dice: pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Alguna persona que viene a los pies de Jesús, venga Jesús, venga Cristo. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te entrego mi vida, te entrego mi alma. No, yo no quiero ser indiferente ante tu sacrificio. No quiero ser indiferente ante tu sangre derramada en la cruz. En este día te recibo como el Señor, como el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de su palabra y el conocimiento de Jesús. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por todas las cosas que nos has dado en la vida. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, por nuestros bienes, por nuestra iglesia. Pero de una manera muy especial en esta noche, te damos gracias por Jesucristo y te damos gracias porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Te alabamos, te amamos en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice: amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.